El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio. Es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer colegial aquí, a través de Radio Universidad. Un estudiante de ingeniería de recinto ganó un importante premio que otorga una organización dedicada a asuntos de médicos. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y le damos la bienvenida a José Calderón. Él es estudiante graduado, estudiante de maestría del Departamento de Ingeniería Mecánica de Recinto Universitario de Mayagüez. Saludos, José, ¿cómo te encuentras?
Saludos, muy bien. Gracias por invitarme al programa, doctora.
Gracias por estar con nosotros y recientemente te ganas lo que se llama el Best Resident and Fellow Research Paper que otorga la American Society of Laser for Medicine and Surgery. ¿Cómo un estudiante de ingeniería mecánica llega a obtener este prestigioso premio?
Wow, pues primeramente me cogió por sorpresa, ya que esa es una comunidad compuesta por mayormente estudiantes de medicina, científicos en la medicina y médicos practicantes. Mi trabajo de investigación se trata sobre buscar nuevos mecanismos que puedan asistir en el uso de estos dispositivos médicos láser. Así que durante el proceso de investigación, pues propuse un sistema precisamente para poder reducir los riesgos inherentes a este tipo de práctica.
¿Cómo llegas a interesarte en este tema? Sabemos, y aquí hemos entrevistado a varios estudiantes y profesores de ingeniería mecánica, y sabemos las aplicaciones infinitas que tiene ese campo. Pero dentro de esas aplicaciones infinitas que tiene el campo, ¿cómo te decides a esta área médica?
Sí, bueno, yo quería algo que estuviera relacionado a la ingeniería mecánica. Y dentro de la ingeniería mecánica, pues se trabaja mucho con automatización y el uso de los láser. A la misma vez quería trabajar algo dentro del campo del dispositivos médicos. Así que ahí fue que yo uno estos dos intereses y me uno a la organización de American Laser Society for Medicine. Y el año pasado, pues asisto a su conferencia anual, donde pues allí tuve la oportunidad de escuchar sobre los problemas fundamentales y los retos fundamentales que enfrenta esta comunidad médica. Así que ahí fue donde llegó que uno de los problemas fundamentales es que la práctica es una mayormente manual. O sea, se usa los lasers manualmente. Y entonces ahí me di a la tarea de identificar algún método que pueda asistir a esa práctica.
¿De qué tipo de láser estamos hablando y para qué tipo de tratamiento o este dispositivo en el que tú estás pensando, que ya más adelante le vamos a ampliar a los amigos y amigas, está para un tipo de láser en particular? Háblame un poquito más sobre
pues,
eso.
Para mi sorpresa, el uso del láser no se limita únicamente a los tratamientos dermatológicos convencionales, que además de tratamientos del cáncer, durante la terapia fototerapéutica, se usa extensamente en los usos cosméticos. El láser pues se utiliza en muchos procedimientos para hacer correcciones de la piel, ya sea una lesión vascular, pero también para poder mejorar la apariencia de la persona. Eso se ha utilizado y han habido grandes adelantos en el uso del láser para esos fines. No obstante, a la fecha de hoy sigue siendo una tarea manual. El médico tiene que coger el dispositivo con
su
la mano,
precisión manual.
Con su precisión
como
manual.
Como un artista.
Como un artista. Ajá. Y mayormente, pues, depende de la apreciación y la habilidad de la persona de visualmente poder darle seguimiento a lo que estás haciendo sobre el paciente. Eso, pues, representa muchas limitaciones porque al ser un láser, ya en sí, por la naturaleza de toda esta luz que se refleja, ya hay muchas limitaciones en lo que la persona puede físicamente ver sobre la persona. En adición a eso, pues resulta que la piel, el tejido del ser humano, no reacciona igual ante un láser. Y uno de los problemas grandes que tiene, digamos, un médico es que si un daño no llega a conocimiento hasta que ya ha sido infligido en la persona. Así que básicamente poder identificar algún medio que pueda asistir realmente sería muy muy útil.
Uh-huh. Quiere decir que esta aplicación en la que tú estás pensando y es parte de tu investigación científica tiene como fin darle una precisión a ese tratamiento que ahora depende de la mano de un ser humano.
Sí, es correcto. Lo que básicamente lo que se está usando es visión artificial para que ayude al médico, pues enviar una señal que posiblemente él visualmente se le hace muy difícil o imposible identificar de algo está sucediendo, una condición, una reacción de la piel que definitivamente se va a traducir en un daño permanente. Así que en esencia, la tecnología lo que haría es básicamente asistir en la modulación del láser durante el tratamiento.
José, regresando al génesis de cómo surge esta idea para tu investigación, pues me dices que participaste pues en la conferencia del Society, el American Society for Laser for Medicine and Surgery, ahí pues viste unas ponencias y surge esta idea. No necesariamente cuando uno le surge una idea, uno puede proseguir en el área de investigación luego. ¿Cómo supiste que sí, que era una investigación viable? ¿Qué consultaste? ¿Qué miraste?
Pues qué interesante, porque yo estudiando los elementos de las teorías de Fracture Mechanics, particularmente leyendo un libro que redactó un profesor aquí de recinto universitario de Mayagüez, debo de reconocer el doctor Néstor Pérez de Ingeniería Mecánica, él escribe este libro sobre las teorías de Fracture Mechanics, mecánica de fractura. Y dentro del contexto de la teoría, se me ocurrió tomar prestado esa idea y aplicarlo dentro del campo de las reacciones de un sistema biológico de tejido. Y básicamente fue esa transferencia de teoría que básicamente pues fue reconocida por esta sociedad como una uh-huh. aportación importante, porque en sí nunca la medicina ve como los eventos de que potencialmente pueden causar un cambio hasta que ya se refleja. En la ingeniería mecánica nosotros tratamos de predecir estos eventos. Así que básicamente esa misma filosofía fue la que yo estoy aplicando ahora en el campo de la medicina, porque así sí podemos evitar un daño o una lesión al paciente. Es mucho mejor poder impedirla si podemos identificarla a tiempo y entonces poder ajustar el uso de los dispositivos.
¿Y tus mentores, cuando les hablaste de esta idea, qué retroalimentación te daban en ese inicio de la idea?
Pues fíjate que al principio pues no sabían cómo básicamente atar. Usualmente cuando la ingeniería mecánica está atada a la práctica o hace aportación a la medicina, está más bien orientada al desarrollo de equipos que no son invasivos. O sea, que sillas de ruedas, bastones, implantes, sí puede ser invasivo, pero que básicamente que no tiene una interacción directa sobre el comportamiento biológico. Así que básicamente fue como la primera ocasión de que estamos trabajando en un dispositivo médico que en sí tiene un valor dentro de la práctica terapéutica de la persona durante el tratamiento. Así que, pues, ha habido mucho entusiasmo, pero también tengo que añadir que ha sido un esfuerzo multidisciplinario. Aquí he tenido que recurrir no solamente a la medicina, pero también a la ingeniería eléctrica, a visión artificial, que básicamente es un campo desarrollado por la ciencia de la computadora, mucha programación. Ha sido verdaderamente, pues, muchos elementos que he tenido que unir y orquestar todo hasta finalmente desarrollar este nuevo sistema.
Me dijiste que anteriormente, cuando te dan la notificación, fue una sorpresa para ti. Genuinamente, entonces, no esperabas estar hasta ese nivel que ellos te reconocen del Best Resident and Fellow Research Paper. Y estos son investigaciones que son evaluadas por científicos importantes.
Son evaluadas no solamente por científicos, pero también son evaluadas por médicos que ejercen la profesión. Y yo someto un abstract originalmente simplemente para participar de este gran evento, y más adelante, pues, ellos me dan esta noticia de que habían elegido este paper como el mejor entre más de 400 papers que se sometieron para este evento que se celebra anualmente. Y hay representación dicho sea de paso, debo de mencionarte que hay representaciones de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Ahí está Harvard, MIT, la Universidad de California, que tienen presupuestos multimillonarios.
Vamos a seguir hablando de eso, súper interesante, cuando regresemos de la pausa. Estamos conversando con José Calderón, estudiante graduado de Ingeniería Mecánica. No se retiren, por favor.
Cuando se unen esos dos elementos, se provoca una sinergia, y ahí es que el personaje se fortalece.
El término correcto es sinergia, no sinergia. Se trata de un error fonético de dislocación de la sílaba tónica. Debes decir sinergia.
Cuando se unen esos dos elementos, provocan una sinergia, y ahí es donde el personaje se fortalece.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de Internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com. Edu.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con José Calderón. Él es estudiante de Ingeniería Mecánica del Recinto Universitario de Mayagüez. José recibió el Best Resident and Fellow Research Paper de la American Society of Laser for Medicine and Surgery, un galardón muy prestigioso en el que se midió a sobre 400 estudiantes de otras universidades que nosotros conocemos como de Ivy League, por mencionar algunas, Harvard y universidades altamente técnicas en lo que tiene que ver con la medicina. Igualmente sí. Se midió a estudiantes que están en áreas de biología y medicina. No obstante, él está en ingeniería mecánica, logró este importante premio. Y antes de irnos a la pausa, en el primer segmento, pues hablábamos un poquito del principio de esa idea. Les dábamos también un resumen de las aplicaciones que tiene este dispositivo que él tiene en mente, y que además de tenerlo en mente, los científicos que avalaron su investigación, su escrito, pues parece que también les llamó la atención, porque le dieron ese importante honor. Y estábamos hablando, José, de esa rigurosidad de llegar hasta allí, sobre 400 estudiantes a nivel también graduado, ¿eran de maestría?
Sobre 400 estudiantes a nivel de graduado, de maestría, incluyendo también postdoc. También debo de mencionar que también participan y y presentan sus trabajos de investigación.
Uh-huh. Y entonces el rigor de participar, ¿cuál es? Me dijiste anteriormente que presentaste un abstract. ¿Cuál es esa línea de tiempo que tenías que establecer?
Es uno presenta un abstract, es revisado por el comité. Dentro de ese comité, pues ellos eligen los que van a hacer una presentación mediante un poster, y también los que son elegidos para hacer una presentación en podio, o sea, una presentación oral. Mi paper pues fue elegido para hacer una presentación poster y también una presentación oral. Así que básicamente pues eso depositó un estrés, porque yo tuve que dirigirme ante un grupo grandísimo, sobre 400 personas, que estuvieron escuchando pues esta tecnología que se propone con este trabajo de investigación.
¿Dónde se llevó a cabo esa actividad?
Esto se llevó a cabo en la ciudad de Phoenix, en Arizona. Sí, fue a principios del mes de abril. Uh-huh. Yo sometí mi trabajo de investigación en diciembre del 2013. Y entonces, como para marzo, fue que me notificaron que había sido elegido como el mejor trabajo de investigación.
Después de eso, porque yo sé que una vez se somete este trabajo, también tú sometes a otras revistas arbitradas, algunas de ellas te hacen invitación. ¿Qué retroalimentación has tenido?
Pues el mes de octubre se va a presentar pues un full article, un artículo completo en la revista en la revista titulada Laser for Medicine and Surgery. Esta es una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial sobre el uso de los lásers para aplicaciones médicas. Y ahí pues va a aparecer el manuscrito completo sobre la tecnología y la teoría de detrás. Y también hablar sobre el dispositivo que se está desarrollando para aplicar esta teoría que se ha venido desarrollando.
¿Cómo te sientes? Porque sabemos que publicar en estas revistas arbitradas es algo cuesta arriba. No todo el mundo lo logra. Muchos se pasan intentándolo y reciben rechazos. ¿Cómo te sientes de poder publicar tu artículo allí?
Bueno, la verdad que siento que una responsabilidad. Además de que me siento básicamente honrado por básicamente ser elegido y ser reconocido por la organización, pero también siento una presión y una gran responsabilidad tú publicar algo que en sí está representando pues una institución de la Universidad de Puerto Rico.
No es por darte más presión, está representando a la institución y a Puerto Rico completo.
Y a Puerto Rico, es correcto, sí.
No es que quiera darte un poquito más de presión, ¿no? pero sí, has estado representando tanto a nuestro recinto universitario de Mayagüez, tanto a la Universidad de Puerto Rico como a la isla completa, con este mérito tan importante que nuevamente aprovechamos para felicitarte. Y queremos ir nuevamente, para el beneficio de los amigos, de explicar un poquito más de ese dispositivo que tienes en mente. Ya ustedes hicieron un prototipo, y dime a términos generales, porque sé que esto quizás sea sujeto a protección de patentes, pero en términos generales, ¿qué es lo que se aspira en este prototipo?
Sí, bueno, sin entrar en mucho detalle, porque ahora mismo la universidad está en proceso de proteger la uh-huh. propiedad intelectual. En sí, es un prototipo sencillo. Debo de mencionar que una de las razones que se reconoce el trabajo es por la sencillez y el recurso económico que requiere su implementación. Hay mucha tecnología, hay mucha investigación, pero una de las limitaciones que tienen, que usualmente tienen de ser muy costosas. Entonces, estas organizaciones están siempre persiguiendo nueva tecnología, pero que puede inmediatamente aplicarse dentro de la oficina del médico. Por lo tanto, si esa tecnología promete poder implementarse a un costo razonable, pues básicamente esto va a recibir mucha atención. Así que una de las limitaciones de mi investigación al principio fue que no contaba con unos recursos muy amplios. no como muchas de estas universidades prestigiosas en Estados Unidos que cuentan con presupuestos de millones de dólares, pues básicamente yo tenía que contar con lo que me podría proveer el departamento, recursos que ya estaban pues ya existentes.
A veces son recursos reutilizados de otros proyectos, ¿verdad?
Y fue así. Okay. Y fue así. Este dispositivo pues se empezó a construir con diferentes elementos que fueron rescatados. Yo le llamo rescatados porque muchos de estos elementos incluso estuvieron fuera de uso por 2, 3 o 4 años, que los encontré en un sótano y yo simplemente los recogí, los recondicioné y los puse a hacer algo de valor. Y básicamente la manera como esto se estructura, que es una tecnología que se puede implementar de una manera económica, pues básicamente le añadió mucho valor en tener la investigación. Así que, pero volviendo a lo que originalmente queríamos dialogar.
El prototipo, sí.
Sí, básicamente lo que consiste el prototipo es un sistema de cámaras que están tomando un video sobre el proceso del láser sobre el tejido y una computadora donde un algoritmo que estoy desarrollando está de manera continua evaluando cómo el tejido va cambiando a medida que el láser va impactando sobre la superficie. Así que esos dos componentes están trabajando en conjunto y como tercer elemento, ese mismo sistema está enviando una señal al dispositivo para manipular y modificar sus parámetros para entonces llevar a cabo el fin que es llevar a cabo un tratamiento terapéutico exitoso.
Me llama mucho la atención, José, y quiero recalcar sobre eso, sobre la maximización de recursos limitados. En psicología se le llama a esta solución de un problema de forma diferente como pensamiento divergente. Así que en ese pensamiento divergente tú fuiste al sótano y agarraste todo lo que encontraste allí y no resultó ser una limitación para lo que tú tenías, sino que a través de buscar una buena la creatividad, sale este dispositivo con unos recursos limitados versus otras universidades que tienen millones de dólares para investigar y luego sale premiado el escrito.
Eso es así. Ajá. Y de hecho yo creo que nunca ni se enteraron que esta investigación, posiblemente el prototipo completo, yo monté el primer prototipo, pues posiblemente costó menos de $1,500. Y tú estás hablando de tecnología que usualmente tienen que pagar millones de dólares o cientos de miles de dólares para alcanzar un proceso de automatización. Básicamente, me siento orgulloso porque, de cierto modo, pues lo pude lograr todo esto sin que la parte económica me fuera un impedimento.
Sin duda, es una idea muy prometedora y, como nos mencionaste anteriormente, ya está en los procesos de la Oficina de Propiedad Intelectual para proteger esa idea.
Sí, eso es correcto. Estamos viendo todos los pormenores para poder asegurar de que eventualmente la universidad pueda capitalizar de sus proyectos de investigación. Así que ya se inició el proceso y más ahora a pasos acelerados, considerando que ya en octubre saldría una publicación, o sea que queremos asegurar que la universidad pues asegure su proteja su inversión.
José, ¿qué planes tienes de aquí en adelante ya en estos minutos finales?
Bueno, pues ahora mismo estoy concluyendo la maestría en ingeniería mecánica y todo este dispositivo se puso a prueba sobre tejidos simulados. Mi aspiración es continuar esta investigación a nivel doctoral para poner esto en práctica ya en seres humanos o animales y dar ese paso culminante para poder sacar un producto que sea de uso a la práctica terapéutica. Mi interés es llevar a cabo esa práctica aquí dentro del sistema de UPR. Así que muchos me han preguntado por qué no voy a Estados Unidos o regresar a Georgia Tech, donde básicamente están todos esos recursos disponibles. Pero no, ya yo tuve mi tiempo en Estados Unidos. Ahora mi tiempo es ejercer mi rol como científico aquí dentro de Puerto Rico.
Muy bienvenido seas y esas aportaciones las veremos. Así que nuevamente yo creo que hablaremos aquí en Foro Colegial. Gracias por estar con nosotros y compartir esa historia.
Gracias.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía y será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.